Espero que continúen en este servicio conmigo poniéndose todos de pie. Este es nuestro pastor Skip Basic, dice, nuestra nación continúa siendo más y más dividida al paso del tiempo. Hemos oído de muchas tragedias que han tomado lugar en diferentes partes de nuestro país estadounidense. Esto nos molesta, pero yo creo que entre más cerca estés del corazón de Dios, no verás el color de la piel, no verás quién es judío, quién no es judío. También entiendo que hoy sentimos nuestro deseo de dar gracias y sentimos la gratitud a los hombres y mujeres que están sirviendo en el ejército de los Estados Unidos, ya sea dentro del país o fuera del país. Les damos gracias con un aplauso. Oremos. Padre Santo, te pedimos por nuestra nación, que sanes nuestra nación. Como me siento con ese deseo, esa obligación, como el profeta Daniel oró por su nación, porque hemos pecado. Señor, a ti te pertenece la justicia, a nosotros lo que nos pertenece es la vergüenza. Señor, te pedimos que sanes nuestra nación, que podamos mostrar el amor de Cristo, que podamos oír a la gente, Padre Santo, y ver que todos somos diferentes, y que esto muestre ese amor extravagante que tú mostraste en Jesús. Y por Jesús, amén y amén. Ahora pueden sentarse. Abran sus Biblias al capítulo 6 del Evangelio de Lucas, capítulo 6. ¿Podías ser cristiano tú si no estuvieras en la iglesia? ¿Puedes contestar esta pregunta? ¿Que puedes ser cristiano sin estar en una iglesia? Claro que sí. Técnicamente no eres salvo porque te uniste a la iglesia. Eres salvo por la gracia y la fe, que no es de ti, sino que es un regalo que Dios te imparte. Cuando tú eres salvo, la pregunta es, ¿puedes ser cristiano sin ser miembro de una iglesia? Yo contestaría esto diciendo, ¿puedes ser un soldado sin tener una escuadra o ser miembro del ejército? Sí, puedes ser soldado, pero no podía ser un soldado efectivo. Podía ser un músico que toca la tuba sin tener otros instrumentos o otros miembros de una banda. Podría ser un jugador de béisbol sin tener un equipo. Bueno, quizás sí podías aventar la bola al aire y luego volverla a recibir. Sería difícil, no sería efectivo. Mi punto que quiero que entiendan es, necesitas una escuadra, necesitas un equipo. Dios nos ha llamado a ser miembros de una comunidad, miembros de la Escritura. Nos llama a ser miembro de su escuadra, la escuadra de Dios. Dios tiene ciertas metas que anticipa para nosotros, como grupo, todos juntos. En la Biblia se nos dice que, en el segundo capítulo de la Biblia, que de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo. Dios dice, yo voy a hacerle a este hombre una compañera adecuada. Y esto, uno de mis textos favoritos en el libro de Salmos, Salmo 68, verso 6, que dice, Dios une a las familias en una forma solitaria. Teológicamente sabemos que cuando Dios busca un grupo de personas para compartir sus valores, sus intereses, entonces une un club de científicos o un club de un equipo aún en la comunidad de los que tratan de recobrarse, pertenecen a un club que se llama Alcohólicos Anónimos. Entonces, esta gente va a ser miembro de ese equipo, de esa escuadra. Cuando se trata de la iglesia, tenemos que saber que la iglesia es la única institución de que Jesús prometió que él la edificaría. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, si no es una de tus mentes como creyente, entonces estás a contra de lo que quieres lograr. Tú tienes que tener metas en esa escuadra que perteneces. Por eso es que hemos usado este término hashtag, de que se utiliza en la internet miles y miles de veces a diario. Debe ser un término que nos inspira, de que es lo que tu equipo trata de lograr. Jesús tuvo su propia escuadra y sus propias metas. Era el deseo de Jesús. Varios deseos, pero no tenemos suficiente tiempo para mencionarlos todos, pero hoy vamos a mencionar algunos de los que están en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Como en la iglesia, gente en la iglesia es redimida. Vamos a mencionar por lo menos cuatro de estos puntos en el capítulo 6 de Lucas esta mañana. Vamos a ver al llamado de Jesús, cómo llamó a sus discípulos, su escuadra de hombres. Verso 12 de Lucas 6 dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verso 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, de ellos a los cuales también los llamó apóstoles. 14, Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelotes, y Judas, hermano de Jacobo, y también a Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Estos nombres se mencionan cuatro veces en los evangelios del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos. En estos cuatro encontramos similaridades. Siempre encontramos que Pedro es el primero y Judas es el último. Santiago también es antes de Juan. Nunca dice Juan y Santiago, siempre es Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque probablemente Santiago era el mayor de los dos. Pero al pasar por esta lista tan simple de Jesús llamó a estos seguidores para él mismo, surgen de cuatro principios. Surgen cuatro principios, cuatro metas de esta escuadra. La primera meta es de que tienen que ser irradiar lealtad. En el texto, en verso 12, dicen, aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Después de toda una noche de oración, Jesús escogió a sus 12. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Un discípulo es un aprendiz. Es donde viene la palabra matesteis. Matesteis quiere decir un estudiante, un aprendiz, aquel que oye, aprende y sigue lo que aprendió. Esto quiere decir alguien que se humillaba, ella o él, a un señor, a un rabino o un maestro. En aquellos días, el modelo rabínico era que los estudiantes escogían sus rabinos. Así como en este día la gente va a la iglesia que se le antoja. Y si a mí no me gusta esta iglesia, voy a buscar otra más. En esos días la gente escogía a sus rabinos y eran servidores de aquel rabino. Interesante, Jesús, sus discípulos no escogieron a su maestro, sino que Jesús los escogió. En Juan 15 Jesús dijo, ustedes no me han escogido, sino que yo los escogí y los escogí para que vayan y lleven mucho fruto. Así es que Jesús fue y dijo, síganme, es lo que decía Jesús. Jesús no los llamaba por correo o por teléfono, sino que cara a cara le decía, sígueme, levanta tu cruz y sígueme y aprende de mí. Esa era la idea del discípulo. Seguían, se humillaban, seguían a su mentor. Algo que ustedes quizás encuentren interesantes. Cuando Jesús los llamó, no fue algo de que van a estar aquí por un periodo o por una fase de tiempo, les explicaré. Juan 1 dice, explica la primera fase del llamado. Estaban para el río Jordán, los discípulos eran seguidores de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista se detuvo y vio que Jesús venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dijo de él mismo, yo debo de menguar y él debe de crecer, o él debe de crecer y yo menguar, es lo que dijo Juan el Bautista. Cuando los discípulos siguieron a Jesús, le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo, venid y ved. Jesús simplemente le decía, sígueme. Esa era la forma que Jesús llamaba a sus seguidores. Y lo seguían como Mesías, reconocer la identidad de que él era el Mesías. La segunda vez que los llamó fue en una localidad diferente, en el mar de Galilea. Y los llamó al servicio. Llegó a estos pescadores y les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. La tercera grupo que llamó, parece que fue una repetición de la segunda vez. Los volvió a llamar, y la razón que los volvió a llamar por tercera vez fue porque no le oyeron la primera vez. Pero vamos a regresar a capítulo 5 de Lucas para ver y comenzar en esta historia algunas dos palabras. Jesús había hecho el milagro de que habían pescado gran cantidad de peces. Los que estaban con él se quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado. Entonces, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, fueron compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón, no temáis, porque de hoy en adelante serás pescador de hombres. Así que cuando trajeron sus barcas al borde del agua, los dejaron ahí y los siguieron. Esta es la tercera vez que dejaron su ocupación para seguir y servir a Jesús. Así que fueron tres veces que llamó Jesús a estos 12 y les pidió que dejaran lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús como discípulos leales. Quiero decir con toda claridad, he notado que hay gentes que se le tiene que llamar varias veces. Les llaman la primera vez, algunos dicen, te seguiré. Pero otras gentes necesitan que se les llame más de una vez, para que de veras puedan entender que han sido llamados. Entonces, oyen que Dios está en sus vidas y finalmente dicen, muy bien, lo seguiré, me rindo. La semana pasada, en la celebración de libertad que tuvimos en el estadio, uno de nuestros pastores nos platicó una historia que él estaba en uno de los servicios sanitarios, y en aquel servicio sanitario estaba un hombre que estaba maldiciendo audiblemente en el teléfono. El pastor simplemente lo oyó y dijo, pues no sé qué está pasando, pero simplemente se fijó quién era la persona, siguió orando por él. Todo pasó bien, pero cuando durante la predicación el pastor notaba que esta persona estaba muy serio, muy concentrado, oyendo la predicación. Y se hizo el llamado al altar y este pastor dice que él siguió notando a esta persona. Y esta persona fue uno de los últimos que descendió de las bancas para venir al altar y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Puede ser que este hombre estaba luchando con la situación de si seguía o no a Jesús. Al fin se rindió y dijo, bueno, lo haré, lo seguiré. Entonces, estos hombres finalmente le dijeron, sí, te seguiremos, Señor. Y vinieron a ser los discípulos de Jesús. También creo que Dios nos ha llamado a todos nosotros en diferentes etapas. Jesús nos llamó a la salvación. Pero Jesús nos llamó también al servicio. No solamente a la salvación, sino al servicio. Ya me ve que Beckenham lo explicó de esta manera. La cristiandad es más que métricos, es pediátricos. En un servicio público para menores, para niños, para ayudar a Jesús en las diferentes situaciones de discipulado. Jesús fue a su padre, presentó a sus seguidores, a sus discípulos. Nunca vas a dejar de aprender y aprender a seguir a Jesús. Veamos el verso 13, que dice, 13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a sus 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. No por el Jesús lo llamó, quiero que estén conmigo. Cuando Marcos explica esta escritura, este incidente de los 12 discípulos, dice que Jesús apuntó a 12 para que estuviesen con él. Ah, esto es lo que es discipulado. Discipulado. Jesús te llama para que estés con él primero. Ven a él, que tengas una relación personal con Jesús. Que continúes con él, oyendo, aprendiendo a amar como yo amo. Eso es lo que, donde principia todo. Yo creo que todo se une. Jesús estuvo con estos hombres por 3 años y medio. O estos hombres estuvieron con Jesús, comieron con él, compartieron con él. Yo creo que personalmente Jesús tuvo una sensación de curiosidades o una posición chistosa. En primer lugar, ve y nota a quién escogió Jesús para jugar discípulo. En segundo, los sobrenombres que Jesús les dio fueron sobrenombres chistosos. En tercer lugar, Jesús decía cosas que en aquellos días por lo menos la gente se reía. Por Jesús dijo, ustedes hacen para un lado a un mosquito, pero se tragan a un camello. ¿Cómo es que una persona se puede tragar a un camello? Es simplemente algo que Jesús quería decir, que se divertían. Jesús debía de estar contento los unos con los otros, pero el discipulado es mucho más de simplemente disfrutar estar con Jesús. El discipulado es mucho más de estar con Jesús, seguir a Jesús, divertirte por los chistes que decía, sino continuar con Jesús y defenderlo. Hemos visto que aquí dice en el capítulo 5 y verso 9, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor había venido a ellos. Asimismo, siguieron a Jesús. Eso es cuando rodeas lealtad. Vamos a pretender algo. Vamos a pretender por un momento que yo comenzaría una compañía, una empresa. Yo voy a tener una empresa. Y ya les hablé de esta empresa, cómo deseo que esta empresa continúe funcionando. Lo que voy a hacer es que esta empresa va a continuar. Pero yo tengo que salir a otros países. Entonces yo voy a estar en diferentes partes del mundo, pero de ahí voy a estar comunicando, dirigiéndolos a ustedes. Yo voy a estar fuera de esta empresa por un tiempo. Yo les voy a estar escribiendo, comunicando mis instrucciones y ustedes estarán continuar instruyendo. Pero al paso del tiempo, yo les voy a enviar cartas, ustedes las reciben. Y en mis cartas les voy a explicar cómo quiero que mi empresa continúe. Y yo regreso después de ciertos meses de haber estado ausente, y llego a las oficinas mayores de esta oficina y noto que no han cortado el césped y veo que algunas ventanas están quebradas en el edificio. Continúo caminando apreciando aquel edificio. Me doy cuenta que hay desorden en diferentes formas. Entonces yo pienso, algo no está bien aquí. Y entonces me encontré a una persona y le pregunto, ¿qué pasa aquí? Esta persona me dice, el manejador, el director de esta empresa está en su oficina y llego y encuentro que esta persona está en su escritorio con las patas sobre el escritorio sin zapatos. Entonces le digo, ¿qué está pasando? Me dice, ¿qué está pasando? Este lugar se ve como que ha sido desatendido. De veras, no parece que hay producción. ¿Qué están produciendo? ¿No recibiste mis cartas donde tenía instrucciones cómo debía estar mi empresa? Dice él, sí, recibí todas sus cartas. Estará usted satisfecho saber que durante los viernes tenemos reuniones donde estudiamos las cartas que usted nos envió. Aún tenemos grupos para discutir lo que usted ha dicho en sus cartas. Hemos circulado algunas de sus palabras. Entonces, hasta algunas personas se han memorizado las expresiones que usted nos envió. Y yo digo, qué bueno, eso es maravilloso, pero ¿qué has hecho? Yo no veo resultados aquí. Todo se ve que he estado desatendido. Hay basura por donde quiera. Entonces, lo que hemos hecho es, memorizamos lo que usted nos mandó a decir, pero no hicimos nada. La pregunta es, ¿qué es discipulado? ¿Qué has aprendido como discípulo? Porque tienes que decir que es discipulado. Quizás lo que tú entendiste es diferente a lo que yo te quise decir. ¿Qué quiere decir que la palabra Jesús? 6:46 dice que Jesús dijo a estos hombres, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Es el verso 46 de Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así que un discípulo, un seguidor, se humilla y se esfuerza de hacer lo que su jefe quiere que haga. Vamos a cultivar madurez. El punto número dos, cultivar la madurez. Verso 13 dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Observen, escogió 12 de ellos a los cuales les llamó apóstoles. La misma gente, diferente gente. Mis discípulos, algunos de ustedes quiero que sean apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Honestamente, la mayoría de ustedes no lo saben, pero ustedes se les confunden los significados. Apóstoles, discípulos, ¿qué es la diferencia? Todos son igual. Un niño dijo, Un apóstol es simplemente la esposa de apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? Apóstol quiere decir una persona que es un embajador, el que ha sido enviado a realizar una obra. En griego clásico la palabra apóstol es apostolos o apóstol. Es una palabra para representar o gobernar una cantidad de barcos que van a ir por el mar. Tú eres mi discípulo, tú me seguirás. Tú vas a ser obediente a mí. Ahora, pues, los voy a hacer apóstoles, luego los enviaré para que realicen una tarea. Así que primero les llamó discípulos, luego seguidores, y luego de ahí escogió a 12 y los llamó apóstoles, los enviados con responsabilidad. Jesús les dijo en capítulo 20 de Juan, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Ese es el patrón, ese es solamente un patrón. El patrón de Jesús es que Él los salvó primero, luego los envió. Recuerden, Jesús dijo a estos hombres, los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Esa es la transición. Seguidores del Mesías y van a ser pescadores de hombres. Esa es una de las metas de esta escuadra. Diríamos que esto comenzó el discipulado a un nivel diferente. No es que vas a vivir una vida cristiana, contento, tranquilo, alimentándote, pero que si Dios te va a enviar, vas a pasar de ser discípulo a apóstol, y Dios lo va a lograr. William Barclay dijo, el discipulado mata la hipocresía, o la hipocresía te va a matar al discipulado. La forma que la consagrado va a producir es que tienes que aumentar a ser apóstol. Voy a ser vocal, audible, lo que yo creo y lo que yo he aprendido, lo voy a decir audiblemente a quien esté frente a mí. Les he dicho a algunos de ustedes que están aquí al paso de los años, que yo en mi biblioteca, en mi oficina, tengo un libro que siempre guardo. Ese libro está titulado Mi Alma. Cuando yo veo ese título me detengo y reconozco y entiendo. ¿Por qué es que hay iglesias que mueren, se desintegran? Todo pastor debe de leer este tipo de libro. ¿Por qué se mueren las iglesias? Porque sabemos que hay iglesias que se mueren continuamente. Hay iglesias que se están muriendo. ¿Por qué duermen las iglesias? El autor de este libro dice que las iglesias mueren cuando los que vienen, los convertidos, no vienen a ser discípulos. Y en segundo lugar, cuando los discípulos no vienen a ser apóstoles, la iglesia se va a morir. No pasan esa transición de ser aprendices, aprender a llegar a un estado de madurez. Entonces, todo dirigente te va a decir, no hagas nada, deja que pasen las cosas y las iglesias van a hacer dos cosas. Siempre se van a viejar y van a crecer en su interior. Las iglesias se desarrollan como uno piensa que la iglesia es un club que me debe de bendecir. A veces venimos a la iglesia, dices, voy a estar aquí una hora, bendíceme, bendíceme a mí. Ese canto no me bendice a mí. Yo vengo aquí para que me bendizcas. Si es todo lo que esperas de la iglesia, esa iglesia no va a crecer. Alguien ha dicho que algunas iglesias de una sociedad que existe para el beneficio de los que no son miembros. Los beneficios de la iglesia no son para los miembros, sino para los que no son miembros. Por eso es que los discípulos tienen que ser seguidores, pescadores, luego apóstoles, yo diría. Para defender a estos hombres que se mencionan aquí. El mundo iba a cambiar de una forma radical por la intervención de estos hombres que Jesús instruyó. Pensemos, hasta este punto, estos hombres lo único que conocían era una laguna de agua. Estaban siempre rodeando esta laguna porque eran pescadores día tras día. No conocían nada más. Quizás, de vez en cuando quizás fueron a Jerusalén para las fiestas de los judíos, pero cuando vinieron a Jesús, los instruyó y los envió al resto del mundo y todo el mundo cambió. Antes de esto predicaron en Jerusalén el Evangelio y miles de personas aceptaron a Jesús. ¡Qué maravilla! Juan vino a ser un dirigente de la ciudad de Éfeso y de ahí lo exiliaron a la isla de Patmos, donde tuvo las visiones celestiales y escribió el libro de Apocalipsis. Porque él nos habló de todo lo que esperábamos ver en el futuro. ¡Qué hermoso para Juan! Primero fueron leales, irradiaron la lealtad. Luego el tercer punto que voy a hablar es que estos discípulos apreciaron la variedad. Veamos. Verso 14 y 15 aparece la lista de los 12 apóstoles. Vamos a leer. Les diré que no, este grupo fue tan diferente, aún más, yo diría que Jesús no siguió el modelo que les dio a estos hombres. No les dio un examen de su personalidad, simplemente los llamó. Si yo hubiera escrito un libro en dirigentes, hubiera dicho, si una un grupo tenemos que tener personas que tienen que pasar exámenes primero de, pero Jesús los escogió para que los representaran a él. En verdad, estos no tenían ninguna cualidades para poder ser escogidos, sino que habían estado siguiendo a Jesús porque los había alimentado. Jesús podía haber dicho, ahora retírense de mí. ¿Tú quieres estas gentes en tu equipo? Cuando aquellos padres trajeron a sus niños para dedicarlo al templo y querían que Jesús pusiera sus manos y los discípulos los reprendieron, que no arrimaran a estos niños, porque estos discípulos no tenían ninguna educación. Jesús no los envió a un seminario para que aprendieran cómo comportarse, para que fueran dirigentes, no, sino que Jesús los escogió de un grupo de pescadores en Galilea. Y a lo mejor lo que más hacían estos individuos, apestaban a pescado muerto, y así Jesús los escogió. Tienes que aprender la variedad de que Jesús que escogió entre estos 12 apóstoles. Veamos la lista en verso 14 de Lucas 6. Dice, el primero fue Simón, a quien también le llamó Pedro. Pedro. ¿Qué sabemos acerca de Pedro? Sabemos que era un hombre impulsivo. Jesús no fue la persona que observaba cómo sucedía, sino que hacía algo para que las cosas sucedieran, por eso se metió en problemas. Fue el que dijo a Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente, cuando Jesús estaba en Jerusalén. Y cuando Pedro vio el milagro de los peces, dijo a Jesús, retírate delante de mí. Y Pedro fue a la persona que Jesús dijo, Satanás, quítate de frente de mí. Pedro es el que sacó su espada en el huerto de Getsemaní y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ese es Pedro. Pedro fue también la persona que negó que aún conocía a Jesús. Y Jesús lo escogió para su escuadra. El segundo en esta lista es Andrés, su hermano, o sea, hermano de Pedro. Era hermano de Simón. ¿Qué quiere decir Andrés? ¿Ustedes saben qué quiere decir Andrés? Hombrado, hombrado. Era un hombre hombrado, masculino. Era hermano de Pedro. Fue uno de los discípulos de Juan el Bautista y fue el primer seguidor de Jesús. Pero no sentía confiar en Jesús. Cuando Jesús alimentó los 5,000, Andrés fue el que dijo, aquí hay un chamaco que tiene 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantísima gente? Esto es inadecuado, esto no va a funcionar, pero ese es Andrés y está en el equipo de Jesús. El segundo de la lista es Santiago y Juan, que eran pescadores, hijos de Zebedeo. Eran los hijos de Zebedeo. Jesús les dio un apodo. ¿Ustedes recuerdan cómo los llamó Jesús? Los hijos de tormenta. Eso es risueño. Quizás según ustedes no tendrán en esta forma, pero esto es para reírnos. Sabemos por qué Jesús les llamó hijos de tormenta, porque estos fueron dos personas que cuando estaban pasando por Samaria y los samaritanos no aceptaron a Jesús, y estos samaritanos no aceptaron a Jesús, estos dos, Santiago y Juan, le hicieron una petición a Jesús. Señor, no, ¿Quieres que llamemos fuego del cielo y los consumamos? Estos son estas personas que estaban en la escuadra de Jesús. Estos deseaban aniquilar todos los samaritanos. Yo creo que estos individuos estaban vestidos con capas de piel, capas de cuero. Lo que siguió en la lista se llama Felipe. Felipe era despacio para comprender las verdades que Jesús estaba enseñando. Jesús era un... Este Felipe podía haber sido un buen matemático, un maestro de matemáticas, porque él podía figurar números muy fácil. Fue Felipe que le dijo al Señor, 200 de... El pago de 200 denarios no alcanzaría para comprar suficiente pan para que cada uno de estos tome un bocado. Este Felipe fue el que figuró matemáticamente cuánta gente se estaban siguiendo a Jesús. Y dijo, ni siquiera 200 denarios, el pago de 200 denarios alcanzaría para comprar bastante. ¿Quién siguió en la lista? Bartolomé. Bartolomé. ¿Quién fue Bartolomé? Bartolomé también era hermano de Nataniel. Fue el primero que dudó si Jesús era el Mesías. Cuando oyó, tuvo una respuesta negativa. Cuando oyó que se le dijo, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo Bartolomé? ¿De Nazaret? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Está en el equipo. ¿Quién sigue? Mateo. Mateo, recaudador de impuestos. Él trabajaba para el gobierno romano. Y él trabajaba para los que estaban oprimiendo a los judíos. Así que Jesús quería un opresor en su equipo. Porque él, Mateo, trabajaba para los romanos, para los judíos. Ponían en la misma categoría a los adúlteros, ladrones y recaudadores de impuestos. Así que Jesús recogió a Mateo como recaudador de impuestos. Los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué es que su maestro come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Este fue Mateo. Su pasado religioso es que trabajaba para el gobierno romano. Era un hombre rico, empresario, y había sido expulsado de la sinagoga de los judíos. Entonces, está en el equipo de la escuadra de Jesús, un recaudador de impuestos, un odiado por todos los judíos. Enseguida en la lista aparece Tomás. ¿Quién fue Tomás? ¿Fue una buena persona? ¿Es el Tomás sería un equipo que tú desearías en tu equipo? Sino que Tomás fue el pesimista, el dudador. El nombre Tomás ha venido a ser un modelo para cuando tú escoges y reconoces a una persona que es escéptico, dudoso, le llamas Tomás, porque viene de Tomás. Tomás siempre veía la parte oscura de la situación. Siempre veía la parte oscura de todas las situaciones. Cuando Jesús anunció que iba a ir a Judea, y sus discípulos decían, no vayamos a Judea, no vayamos a Judea. Tomás fue el que clamó y dijo, vamos con él para que muramos con él en Judea. Eso es lo que dijo. Tú deseas un dudador en tu equipo. Es como... necesitas una persona que anime, pero este es un Eor. El burrito Eor de la película de Eor. Así que Tomás, yo le llamo el apóstol del estado de Missouri, que el estado de Missouri es el estado, muéstramelo. Cuando le dijeron que Jesús estaba vivo, dijo, muéstrenmelo. Está caminando, muéstrenmelo. Muéstrenmelo. Y está en el equipo de la escuadra de Jesús que van a convertir el mundo. Todo equipo tiene un tipo de Tomás en su equipo. El segundo es Santiago, el hijo de Alfeo. No sabemos en verdad quién es. Sabemos, conocemos su nombre y su destino. De verdad no tenemos mucha información de quién era Santiago. Me alegro que Santiago estaba en este equipo de Jesús. Porque este Santiago era como una flor del monte. Una flor montés. Estaba en el equipo de Jesús. Oímos, pero Santiago, no sabemos mucho quién fue Santiago, pero sabemos que era un hombre fiel, fiel. Le sirvió a Jesús fielmente. Me sonrío cuando le voy a mencionar el nombre que sigue. El que sigue se llamó Simón el Celotes. ¿Tú entiendes qué quería decir Celotes? Un celote Era una persona que pertenecía a un equipo político celoso, un grupo de judíos celosos que absolutamente odiaban ser gobernados por el grupo romano, odiaban a los romanos, porque los romanos oprimían a los judíos cobrando los impuestos. Estos celotes odiaban a los soldados romanos y hacían juramento, así que estos celotes hacían juramento de matar a todos los judíos que sirvieran a los romanos. Y Jesús escogió, es como ahorita tener en el mismo equipo un soldado romano y un miembro del equipo Hamás. Jesús unió estos servidores. De aquí recogemos la idea de que a Dios le agrada la variedad. Comenzamos a entender qué quiso decir Pablo a los corintios cuando nos dijo, hay diversos dones. Y todos estos dones, aunque diversos, operan para el mismo Señor. Dios utiliza diferentes personalidades, diferentes cualidades, y Dios te llama. No importa cómo seas, pero Dios te llama para que ames a unos a otros y le sirvas a los que tú crees que son tus enemigos. Yo sé y entiendo que quiero que ustedes, Dios tiene el derecho de escogerte y escoger personas a las que tú no agradas, personas que tú no aceptas. Dios los escoge para tu equipo. Imagínate. Y Dios lo ha hecho siempre. Necesitamos celebrar la variedad que Dios llama para su escuadra a los que Él desea. El punto número que sigue aquí es el punto número 4, es que tienes que anticipar las pérdidas. Verso 16 dice, Judas, hermano de Jacobo, y también escogió a Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Qué aprendemos de esta pérdida? Jesús anticipaba que iba a perder algo de su escuadra, iba a perder algo de lo que él había escogido. Descubremos que entonces Judas no era discípulo. Judas estaba como miembro de la escuadra, así como en nuestros días cualquier escuadra. Quizás en tu misma iglesia hay gentes que son que van a traicionar y no sabes quiénes son. Jesús anunció que Judas, en la última cena, ellos no lo entendieron, no se sorprendieron. Se quedaron sorprendidos de que Jesús decía que había un traicionero en el equipo, pero no supieron quién era. Aún yo te digo, Judas era la persona que Jesús escogió. Cuando aquella mujer rompió el vaso de alabastro de perfume y adoraba a Jesús, Judas fue el que dijo, se podía haber vendido este perfume y con ese dinero se podían haber alimentado a los pobres. Judas pensó, esto debía salvar mucho dinero para la organización. Pero Juan escribe de que Judas dijo esto no porque amaba a los pobres, sino porque era ladrón. Sino que Judas quiere decir alabanza. El nombre Judas quiere decir alabanza, pero Judas no alabó a Dios, sino que Judas traicionó a su Señor. ¿Tú conoces a alguna persona que se llame Judas? Ni lo conoces ni lo conocerás, porque nadie le vaya a poner a su niño Judas. Ni siquiera va a nombrar Judas a su perrito, menos a su hijo. Pero Judas no hizo lo que su nombre significaba. Judas oyó las enseñanzas de Jesús de 3 años y medio. Jesús oyó todas las respuestas que Jesús contestó. Judas oyó y vio todos los milagros, milagros tras milagros que Jesús realizó. Pero, como quiera, traicionó a su Señor. Me alegro un poco cuando conozco la vida de Judas porque uno de los grandes quebrantamientos de corazón de cualquier dirigente es que encuentres a un hombre que te traiciona en tu propio equipo. Pero reconocemos que aún Jesús tuvo un Judas. Anticipemos, pues, que en nuestro equipo puede haber un Judas. Y tienes que perdonarle y aceptar las pérdidas. Esta es la escuadra de Jesús. Esto parece ser que quítate tu santidad. Jesús no fue y buscó, escogió. Recuerda en los retratos de cuando tú fuiste a la escuela, aprecia a las personas que están. En ese libro de mi escuela superior había un libro donde había muchas cosas que se escribieron ahí. En ese libro dice quiénes eran los que iban a tener éxito como atléticos. ¿Quiénes son las personas en este retrato, en este libro, que van a tienen la capacidad de ser dirigentes, líderes? Mi nombre no apareció en ninguna de esas listas. Pero, como quiera, mi nombre está en ese libro. Entonces, yo estoy en ese libro. Mi nombre, mi retrato está en ese libro de la escuela superior donde pertenece. Oh, Padre Santo, tú escogiste tu escuadra. Nos has escogido para que seamos miembros de tu escuadra. Esto es maravilloso y nos llenas gracia sobre gracia. Señor, yo te pido que nosotros seamos, después discípulos, después que somos discipulados, que después que hemos oído, personalmente hemos oído tus palabras, hemos experimentado francamente tu presencia y hemos dejado todo nuestro pasado y seguimos a Jesús. Señor, elévanos, levántanos y envíanos. Que pasemos de ser seguidores de pescadores, pasemos de seguidores a pescadores de hombres. Y que tú escojas nuestras personalidades. Sabemos que nos escoges con variedad. Somos parte de tu equipo. Sí, Señor. Señor, nuestro corazón se desgarra cuando vemos que hay traiciones, personas que se oponen a tu plan. Señor, si alguien se ha descarriado, regrésalo a tu equipo. Y no permita, Señor, que nosotros nos podamos separar de tu santo equipo, de esta santa escuadra a la cual nos has llamado para que seamos miembros de tu grupo. Y así, Padre Santo, todo esto te lo pedimos y te lo decimos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¡Qué hermoso! Así es. Hermanos, si usted nos está escuchando desde aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque y está a gran distancia y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888 o escríbanos al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. He traducido humildemente lo mejor posible para nuestro Señor, tu hermano, vuestro hermano, Meliton Sapien Maravilla. Que Dios los bendiga.